Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas un día más a Más allá de la consulta, el podcast donde hablamos de medicina de una manera clara, sencilla y en un lenguaje entendible para todos. Bueno, hoy me apetecía mucho hablaros de un tema que la verdad es que se habla poco y tiene una importante repercusión porque me parece que además es algo desconocido no solo para la mayoría de los pacientes, por no decir todos, porque obviamente los pacientes si no reciben información del profesional pues tienen un desconocimiento, ¿no?, del tema, pero también por muchos profesionales hay un desconocimiento de esto porque no se estudia, no se tiene en cuenta por falta de interés, por falta de tiempo, por falta de cultura, ¿no?, de enseñanza en ese aspecto. Y este tema en cuestión es la relación que hay entre los fármacos y los nutrientes, porque todo lo que nosotros metemos en nuestro cuerpo, ya sean alimentos o fármacos, va a tener una repercusión en el organismo. Nosotros nos alimentamos porque necesitamos mantener un funcionamiento de las reacciones que van ocurriendo en el cuerpo, y los fármacos que tenemos que tomar son para el tratamiento de síntomas o enfermedades. Pero lo que no sabemos, la mayoría no lo explican o como digo, no se han interesado en aprender, es esa interacción que hay realmente entre fármacos y nutrientes, que existe y que genera desequilibrios en el cuerpo que pueden provocar problemas e incluso enfermedades. Vamos a definir primero lo que hacen los fármacos y lo que hacen los nutrientes dentro del ámbito de la medicina. Ya no solo vamos a hablar de oncología, que realmente en una especialidad como la oncología nos encontramos personas que están tomando muchas medicinas, porque, bueno, pues porque es verdad que puede que ya haya de base algunas patologías crónicas que acaban desembocando en un cáncer y se suelen tomar medicamentos para muchas enfermedades, como para la diabetes, la tensión, para el colesterol, para enfermedades incluso autoinmunes o el omeprazol, ¿no?, para la protección gástrica. Entonces, claro, pues es importante saber que esto que voy a decir ahora aplica a cualquier persona, no solo al paciente oncológico, pero que sí que es verdad que las personas que están sufriendo un cáncer pues suelen tener mucha farmacología detrás, ¿no? Y entonces pues es interesante que yo como oncóloga haga este episodio. Bueno, los fármacos son sustancias químicas, es verdad que pueden derivar de productos naturales muchas veces, pero se ha hecho una estructura química para poderse comercializar y tiene una patente, etcétera, ¿no? Entonces los fármacos se utilizan para tratar específicamente el mecanismo que produce una enfermedad. Y normalmente lo que hacen es o bien bloquear o bien activar una vía determinada que interesa para que esa enfermedad deje de tener los síntomas y los efectos que está teniendo en el organismo. Pero esto no es gratis, porque esas vías y esos bloqueos o activaciones están relacionadas con otros parámetros en el cuerpo, con otros nutrientes, con otras sustancias, y al final vemos que se pueden alterar muchos parámetros analíticos, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que los fármacos tratan la enfermedad, no tienen en cuenta el resto de cosas que se van a producir en el cuerpo cuando los damos, ¿vale? Y es muy importante que además tengamos en cuenta que un fármaco nunca te va a devolver la salud, porque un fármaco va a bloquear justo o activar lo que conviene en ese momento. Pero en ningún momento estamos hablando de que ese tratamiento vaya a mejorar tu salud global, porque no es ese el objetivo, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de nutrientes, estamos hablando de que son sustancias que vienen pues normalmente de la alimentación, aunque es verdad que podemos hablar de nutrientes también a modo de suplementación, pero lo que hacen es modular. Cuando nosotros comemos o nos suplementamos, se consigue una modulación de los mecanismos que no están funcionando bien, porque se aporta la sustancia en cuestión, el nutriente, que hacía falta para que una reacción en el cuerpo que no estaba funcionando porque tenía esa carencia, lo haga de una forma adecuada. Entonces, los síntomas, dando nutrientes, cuando se supone que esa reacción no se estaba llevando a cabo, los síntomas mejoran, porque muchas veces las enfermedades que se tratan con fármacos también tienen de base algunas reacciones que con los nutrientes podríamos mejorarlas. Y al final lo que hace el nutriente es que mejora los síntomas, mejora la carencia y mejora la salud en general, porque a diferencia del fármaco, que es muy específico de lo que queremos tratar para la enfermedad en cuestión, los nutrientes suelen estar en muchas vías metabólicas, sistema inmune, regulación de sistemas de todo tipo, y eso tiene un mayor beneficio, ¿vale? No estoy diciendo que haya que tratar todo con nutrientes y que haya que dejar los fármacos de lado, ni mucho menos. Estamos hablando de medicina integrativa, que sabéis que es a lo que yo me dedico, pero quiero que estén los conceptos claros. O sea, que hay muchas veces que igual nos excedemos dando fármacos y no tratamos algún problema de base que realmente está relacionado con una carencia nutritiva, y de la misma manera no podemos focalizarnos en solo utilizar la alimentación o la suplementación para tratar algunas enfermedades que necesitarían de estos fármacos. Entonces, lo útil es conocer que actúan de manera distinta los fármacos y los nutrientes, pero que lo que también voy a hacer mucho hincapié en este episodio, los dos pueden interaccionar y puede que un fármaco provoque déficits nutritivos importantes, mientras que los nutrientes pueden, pero no suelen ser dosis tan altas ni en unas circunstancias normalmente tan fuertes como para provocar una complicación en la acción del fármaco, pero también pueden, ¿no? Entonces, sobre todo yo me voy a centrar en la situación que nos solemos encontrar a diario y que yo veo mucho en consulta, que son las interacciones de fármaco hacia nutrientes, porque de nutrientes hacia fármacos no suele darse, pero además tenemos muchas formas de saber estas interacciones porque ya se han descrito, tenemos incluso programas para analizarlo. Y bueno, yo ya os digo que tengo siempre muy en cuenta cuando un paciente no puede recibir determinado suplemento porque es muy necesario mantener el efecto del fármaco, y más hablando de una enfermedad oncológica, que tenemos que mantener la quimioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia, todo lo que utilizamos. Entonces no puede haber una interferencia de nutrientes hacia estos tratamientos. Pero me ha parecido interesante analizar sobre todo el tema de los fármacos hacia los nutrientes, porque quiero mencionar algunos fármacos que son muy habituales en la práctica diaria de cualquier médico, que seguro que muchos de vosotros que estáis escuchándome tomáis alguno de ellos y que nunca os habríais parado a pensar o no os habríais planteado que os están produciendo esos fármacos una deficiencia nutritiva. Y me preocupan sobre todo los fármacos que se toman a largo plazo, porque bueno, tomarse un antibiótico para tratar una infección y ya no volverlo a tomar, bueno, pues te puede producir alguna alteración en la microbiota, se puede resolver con probióticos y con una alimentación en concreto, pero es que hay personas que están tomando fármacos toda su vida. Y ahí es donde realmente viene el problema, porque el organismo es muy sabio y cualquier agresión, incluyendo la farmacológica, que se produzca en el cuerpo, es fácilmente compensable. El problema es cuando esto se hace habitual y mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces, los fármacos en sí pueden provocar, como bien digo, déficits nutricionales que lleven a tener desórdenes metabólicos y carencias en el sistema inmunológico que a la larga desarrollen patologías y enfermedades degenerativas y crónicas. Y esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Fijaos, voy a poner ya como primer ejemplo un fármaco tan conocido como es el omeprazol. ¿Cuántos de vosotros tomáis omeprazol? Estoy segura que muchísimos, porque el omeprazol, mal pensado está esto, pero se hace así, ¿no? Se usa para que si tú tienes una polifarmacia y estás en tu cuerpo y estás tomando mucha medicación para muchas cosas, pues se te da omeprazol para que tu estómago no sufra la agresividad de tantos fármacos, ¿no? Y también es muy conocida pues, cuando se toman antiinflamatorios o corticoides, que haya que tomar omeprazol para proteger al estómago del riesgo de úlceras que hay cuando hay tanta polifarmacia y tanta medicación. Realmente, esto no debería de ser así, porque ya se ha visto cada vez más que el omeprazol solamente debería darse cuando realmente va a haber tratamientos muy prolongados o muy fuertes con fármacos que alteran mucho la mucosa gástrica, como son estos fármacos antiinflamatorios, o bien cuando hay antecedentes de úlcera, ¿vale? O alguna disrupción en la mucosa conocida. Pero si no, mantenerlo sobre todo crónicamente en el tiempo, bueno, eso es una redundancia, realmente crónico es mantener en el tiempo, pues eso es un error, ¿no? Y bueno, fijaos lo que puede llegar a producir el omeprazol cuando se toma de manera mantenida. Bueno, voy a resumir un poco lo que hace el omeprazol, pero ya sabéis que lo que hace fundamentalmente es que el pH del estómago lo vuelve alcalino. En lugar de estar ácido, lo vuelve alcalino para que no haya riesgo de úlceras, ¿vale? Porque el estómago tiene que producir ciertos ácidos, pero normalmente el moco del estómago le protege. Entonces, cuando todos estos ácidos los produce en el mecanismo de la digestión, está protegido por el moco. Pero hay algunos fármacos que limitan esta producción de moco o alteran mucho hacia la acidificación el pH gástrico, es decir, lo vuelven demasiado ácido. Y eso supone un riesgo de úlcera. Entonces, cuando se dan los inhibidores de la bomba de protones, que es el omeprazol, lo que producen es un pH más alto, ¿no? Más alcalino. Pero claro, este pH ácido del estómago está para algo, porque el proceso de la digestión después va seguido de un proceso de absorción de los nutrientes que se han obtenido de esa digestión. Entonces, cuando el pH no es ácido, va a haber carencias de micronutrientes como el hierro, el calcio, el magnesio, la vitamina C, la vitamina B12. La vitamina B12, además, es que se produce una deficiencia de hasta en un 65% en los pacientes y en las personas que están tomando inhibidores de la bomba de protones, porque es muy necesario que haya un pH ácido para que se absorba. Entonces, bueno, y menciono sobre todo la B12 porque es una vitamina que es muy importante para el correcto mantenimiento del sistema nervioso, para la formación de células sanguíneas y para muchas otras reacciones en el cuerpo. Bueno, por no hablar de que la propia alcalinización del pH del estómago va a provocar un crecimiento de algunas bacterias que no nos interesa, porque lo normal es que las bacterias que hay en esa parte alta del tracto digestivo en el estómago y en la parte inicial del intestino delgado sean bacterias que están acostumbradas a vivir en un medio ácido. Entonces, si lo alcalinizamos, no van a poder vivir y van a pasar a colonizar esa zona bacterias que viven mejor en un medio alcalino y entonces se van a producir problemas, ¿vale? De distinto tipo e incluso riesgo de SIBO, del sobrecrecimiento sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Pero además es que cuando nosotros damos omeprazol no estamos ni siquiera teniendo en cuenta cómo lo está metabolizando esa persona, porque hay personas que tienen una mutación en el citocromo P450, mutación en este caso no hablando de cáncer, sino de una situación genética, vamos a llamarlo, que hace que ese metabolismo del omeprazol sea diferente, ¿no? Y que pueda incluso tener más efecto el omeprazol porque se metaboliza más lentamente y dura más tiempo en el organismo y tiene más efecto. Entonces, bueno, eso, claro, no lo podemos estudiar fácilmente ni a todo el mundo, pero puede ser. Entonces, no estamos teniendo eso en cuenta, ¿vale? Y es un factor importante. Y otro de los nutrientes que necesitamos que haya un medio ácido para poder absorber es el hierro, porque el hierro nosotros lo tomamos de los alimentos normalmente de forma lo que denominamos férrica, que es una forma oxidada, ¿vale? En algunos casos, como por ejemplo determinados alimentos y la carne, se puede tomar hierro que se absorbe mucho mejor de entrada, pero el hierro de los vegetales y de sobre todo de la proteína vegetal se va a absorber peor y el medio ácido del estómago favorece que se oxide el hierro para poderlo absorber mejor. Entonces, si nosotros no tenemos ese medio ácido, el transporte del hierro no va a ocurrir. Y ya sabéis todo lo que supone la deficiencia de hierro, ¿vale? Ya no solo es una ferropenia y una anemia, sino una pérdida importante de la regeneración de los tejidos a nivel sobre todo de uñas, pelo, la integridad de las mucosas y, muy, muy importante, el sistema inmune y muchas otras reacciones del cuerpo. Y también se produce por la misma razón un déficit de magnesio. El magnesio, si no se absorbe bien de la misma manera que hemos estado hablando hasta ahora por el cambio del pH en el estómago, va a haber un déficit y claro, el magnesio en sí es verdad que, bueno, pues que se relaciona con algunas situaciones como, por ejemplo, la producción de calambres, ¿vale? Pero eso para mí ahora mismo es un mal menor, porque el magnesio es un cofactor, que lo que quiere decir que es un factor que ayuda, ¿no? Cofactor ayuda a muchas reacciones del cuerpo y favorece que se produzca en el metabolismo todo lo que tiene que pasar para que los nutrientes se digieran bien, para que la mitocondria funcione bien, para que haya una absorción de nutrientes adecuada, porque fijaos que incluso el magnesio determina la capacidad que tenemos nosotros de utilizar la vitamina D. La vitamina D, cuando se une a los receptores que hay en el organismo para tener efecto, ¿no? Que en concreto pues está en, conocemos sobre todo la parte que funciona en el intestino y en el hueso, pero actúa a muchos otros niveles también y es una hormona más que una vitamina. Entonces no me quiero enrollar con eso, pero ya hablaremos largo y tendido si queréis en otra ocasión de la vitamina D. Pero bueno, a lo que iba es que la utilización de esa vitamina D, cuando la tenemos ya a punto de ser utilizada por los tejidos y para la función que vaya a desempeñar, es magnesio dependiente. O sea que si no hay una buena cantidad de magnesio no vamos a poder utilizar la vitamina D. ¿Vale? Y esto supone otra serie de problemas a nivel de calcio, a nivel de la paratormona, que es la hormona que regula todo el metabolismo del calcio y del hueso. Entonces, claro, todo esto es una cadena de acontecimientos que va a provocar serios problemas. De hecho, pues estamos hablando de que normalmente hasta un 30% de las personas que toman inhibidores de la bomba de protones pueden tener una deficiencia de magnesio con todo lo que estamos hablando y demás. Y bueno, otro fármaco que también veo mucho que toma la gente, ¿no? Y que además, bueno, pues se utiliza para patologías muy actuales, que sobre todo pues, para el tema de la hipertensión, son los diuréticos teacídicos, que es, por ejemplo, la hidroclorotiacida, ¿no? Estos diuréticos, los diuréticos en general, vamos, ya sabéis que está la furosemida, la hidroclorotiacida, la espironolactona. Van a provocar, como son diuréticos y van a alterar los mecanismos de la diuresis y de la absorción de iones, provocan muchas veces déficits. Y hay que tener en cuenta que dar un diurético nos tiene que encender la bombilla de que va a haber un déficit de algún ion, lo más seguro. En algunas ocasiones se pierde potasio, como por ejemplo la furosemida. En otras circunstancias no se pierde potasio tanto porque son ahorradores de potasio, por ejemplo la espironolactona, pero se pierde cloruro, se pierde calcio. Entonces, en concreto, con la teacida también se ha visto que hay una importante pérdida de magnesio. Hasta un 50% de los pacientes, fijaos, tratados con teacidas, tienen una depleción de magnesio. Y en este caso no estamos hablando de pérdida de magnesio en las analíticas y en la sangre, sino dentro de las células. Se provoca un desequilibrio que hace que el magnesio se pierda del interior celular. Todos los iones normalmente los encontramos en diferente proporción dentro y fuera de las células, lo que es la sangre y lo que es dentro de la célula, ¿no? El espacio intracelular, porque tanto fuera como dentro tienen una función, ¿vale? Hay múltiples funciones en las cuales los iones están implicados. Entonces, cuando se pierde magnesio dentro de la célula, se ha visto que hay repercusiones tan importantes como, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa. O sea, la proteína transportadora de la glucosa de las células, cuando no hay magnesio no funciona bien. Entonces deja de poder meter bien la glucosa en las células y aparece la glucosa elevada en sangre, que eso supone una situación muy parecida a una resistencia a la insulina. Porque claro, la glucosa, a pesar de que la insulina esté alta, no va a poder entrar bien en las células por esa carencia de magnesio intracelular y esa mala función del receptor, y al final va a provocar una insulina que no es eficaz. Es una resistencia a la insulina y eso ya os sonará que desencadena una diabetes, ¿vale? Y es que simplemente suplementar con magnesio pues sería una solución
para que esto no ocurriese. Y de hecho es que se ha visto que incluso este fármaco, las estatinas funcionan mejor a nivel de controlar la tensión arterial cuando hay magnesio. Vale, otro fármaco que es súper, súper, súper conocido son las estatinas, porque muchísima gente tiene el colesterol alto, ¿vale? Las estatinas se usan a cascoporro. Yo no digo que haya que usarlas, pero muchas veces las modificaciones dietéticas son suficientes, lo que pasa que, claro, hay que tener fuerza de voluntad para cambiar ciertos patrones dietéticos y para llevar una dieta en condiciones. Entonces, pues, al final me encuentro con muchas personas que están tomando estatinas, ¿no? Pues fijaros que las estatinas lo que hacen es bloquear una enzima que participa en el metabolismo del colesterol, que es la hidroximetilglutaril coenzima A. Esta enzima lo que hace es que, bueno, a nivel del metabolismo que ocurre en la mitocondria, o sea, en este caso estamos hablando del metabolismo de las grasas, no se lleve a cabo y baja la formación de colesterol, ¿vale? Pero estamos hablando de que baja la formación endógena de colesterol. Es decir, que si nosotros damos estatinas, el cuerpo no va a producir colesterol y por eso no va a aumentar más el colesterol en las analíticas. Pero claro, lo podemos seguir ingiriendo de la alimentación. O sea que si no llevamos a cabo una dieta, lo único que vamos a hacer es quitar la parte biológica de formación de colesterol, que ya os adelanto que para algo está esa formación de colesterol, y no estaríamos modificando el aporte exógeno, el aporte externo. Esto es un problema porque, como bien os he dicho, el colesterol endógeno, el colesterol interno, el que formamos nosotros a partir de las grasas y que necesitamos esa síntesis, porque aunque no lo ingiriéramos de la dieta, el propio cuerpo utiliza grasas que tiene almacenadas para mantener el perfil lipídico que le conviene. Pues el colesterol es importante porque a partir de él se forman hormonas sexuales, participa en la producción y en la acción de la vitamina D, mantiene la integridad de las membranas celulares para que pueda haber un buen funcionamiento de las células. Y bueno, pues claro, todo esto es que es necesario mantenerlo, porque puede haber pues muchos problemas relacionados con ese déficit de colesterol interno, que es el que realmente está pensado para todo esto, porque se ha visto que el colesterol aportado de la dieta, cada vez más se ve, no es necesario comer colesterol. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque somos capaces de formar colesterol internamente. Entonces, bueno, pues una de las cosas que os he mencionado es el déficit de vitamina D, ¿no? Pues bueno, pues ya no vamos a volverlo a repetir, la vitamina D es súper importante, nuevamente las estatinas producirían un déficit de vitamina D. Pero también, por ejemplo, se va a producir un déficit de coenzima Q, porque justo esa enzima que bloquea las estatinas participa en la síntesis del colesterol, pero qué casualidad que como en el cuerpo no todo es único, ¿no? Por eso hablamos de micronutrientes, nutrientes, salud global y fármacos, tratamientos específicos de cosas, pues qué casualidad que esta enzima también tiene otras funciones, ¿no? Y forma también, a través de un metabolismo que no me voy a meter ahora, que es el de la ubiquinona, está muy relacionado con la coenzima Q10. Que ya sabemos que es un importante antioxidante y una sustancia muy necesaria en el metabolismo mitocondrial para la obtención de energía y para el mantenimiento adecuado del flujo energético celular. Entonces, claro, pues esto ya es un problema que puede repercutir a muchísimos niveles, no voy a ahondar ahí, pero la coenzima Q10 es muy importante. Y estamos limitando su utilización a través de las estatinas. También se ha visto que las estatinas producen desórdenes neuromusculares porque también otra vía de la enzima que bloquean está muy relacionada con la producción de selenoproteínas. Las selenoproteínas dependen del selenio. Entonces, estas estatinas estarían produciendo una clínica y unas patologías muy parecidas a los déficits de selenio. Pueden interferir con muchas vías que necesita el músculo para mantener su integridad e incluso se puede desarrollar una miopatía. De hecho, se ve muchas veces en las analíticas que pacientes que toman estatinas de manera crónica tienen elevada una enzima que es la, bueno, perdón, una enzima, una sustancia que es la creatinina quinasa, ¿vale? Y eso es un marcador de daño muscular. Así que la regeneración muscular está mal cuando tenemos estatinas de por medio de manera mantenida en el tiempo. Y cómo no, vamos a hablar de la metformina, ese gran fármaco para el tratamiento de la diabetes, enfermedad súper prevalente en nuestro medio y que obviamente pues también produce deficiencias. En concreto, se ha visto que está muy relacionada con la deficiencia, por ejemplo, de vitamina B12. ¿Vale? Y hay una depleción de B12 importante en los pacientes que toman metformina y que además se ha visto que a mayor dosis de metformina, mayor déficit de vitamina B12 va a haber. Entonces es necesario monitorizar los niveles de vitamina B12 en aquellas personas que estén tomando metformina. Vale, bueno, pues dicho esto, voy a intentar explicaros de forma resumida qué pasa cuando hay deficiencias de micronutrientes en dos sistemas muy importantes, que son el sistema inmune y la microbiota intestinal. ¿Vale? Porque estamos hablando de déficits nutricionales. Os he puesto solo algunos ejemplos, ¿eh? Estos son fármacos que son muy habituales, pero podemos aplicarlo a toda la farmacología. Hay mucha interacción entre fármacos y nutrientes a diferentes niveles. Y mira, en concreto puedo mencionar, ya que bueno, pues vamos a meter un poco el tema oncológico en este episodio, el pemetrexed, por ejemplo, que es una quimioterapia utilizada en el cáncer de pulmón, se ha visto que produce un déficit de ácido fólico. Los tumores gástricos en sí mismos producen una deficiencia de B12 y de hierro por la misma razón que hemos estado hablando, ¿no? De esa alteración a nivel del pH gástrico y de la mucosa y de la integridad gástrica. El cetuximab, que se utiliza en cánceres de cabeza y cuello y de colon, produce una importante deficiencia de magnesio y así podría seguir y seguir y seguir. Así que, bueno, pues esto es una cosa que hay que tener en mente continuamente. Y como os decía, a nivel del sistema inmune, pues la integridad del sistema inmune ya no solo es para el tema de las infecciones, es que puede desarrollarse una enfermedad como el cáncer perfectamente cuando hay una disfunción inmunitaria mantenida en el tiempo. Porque ya os he dicho en numerosas ocasiones que es muy importante llevar a cabo una vida inmunofavorecida porque nosotros estamos produciendo células tumorales todos los días y hay mecanismos de reparación y de eliminación de esas células, pero el sistema inmune tiene muchísimo que ver para, como filtro para que no se acabe desarrollando una enfermedad oncológica. Entonces, bueno, pues deficiencias de vitamina A, B12, vitamina C, el ácido fólico, riboflavina, hierro, zinc, selenio y muchos más, que estos son los que se me van ocurriendo, producen una situación que se llama inmunosenescencia. Eso quiere decir que es como una incapacidad del sistema inmune de actuar. No se pierden las células inmunológicas realmente, lo que pasa es que no funcionan. Y esto es algo que pasa en el envejecimiento. De hecho, pues a partir de cierta edad ya empezamos a hablar de inmunosenescencia fisiológica, porque no se puede utilizar el sistema inmune igual, pero eso es algo normal, ¿vale? Relacionado con la edad. Esto lo estamos adelantando y lo estamos provocando nosotros con la medicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, la vitamina A está muy relacionada con la disminución de las células natural killer, que sabemos que son las que precisamente tienen esa importancia en la eliminación de células tumorales. También modifica la actividad de los neutrófilos, favoreciendo infecciones, disminuye el número de linfocitos y también limita incluso la distribución y la correcta ordenación en el cuerpo, porque los linfocitos aparecen en distintas partes del cuerpo para tener diferentes funciones. Y luego, pues la vitamina B12, por ejemplo, ya hemos hablado mucho de ella, está muy relacionada con la regulación de sustancias inflamatorias que se producen en el cuerpo y que pueden alterar la función inmunológica, y también está relacionada con linfocitos y con las natural killer. Las deficiencias, por ejemplo, de zinc, que también se producen con muchos medicamentos, producen una alteración de los ratios de las células inmunológicas y actúan las que no deben porque se produce una diferenciación hacia una línea celular que no nos conviene porque el zinc participa en eso, también altera muchas rutas inflamatorias. esas deficiencias de zinc son muy importantes, igual que las deficiencias de cobre, que tienen, se ha visto que tienen una importante actividad antimicrobiana y favorecen mucho la actividad de los neutrófilos. Y el hierro, que también hemos hablado antes un poco de ello, pues también reduce la actividad de los neutrófilos, la inmunidad celular se vuelve súper débil y disminuye la capacidad de regulación, sobre todo pues, de las interleuquinas y de los anticuerpos. O sea que fijaos qué importante es esto. Es bueno, algo que no se puede dejar pasar. Y por último quiero mencionar a mi querida microbiota intestinal, que bueno, es que me encanta porque no es que sea yo la más experta en microbiota, pero bueno, cada vez lo voy siendo más y me flipa porque es que está relacionada absolutamente con todo. O sea, es flipante de verdad cómo estos bichejos forman una simbiosis con nosotros de tal manera que les necesitamos tanto que cualquier alteración en ellos nos produzca tanto desequilibrio y tanto riesgo de enfermar, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente vamos a hablar de cómo influyen las deficiencias nutricionales en la microbiota. Y es que, como nuestra microbiota también se tiene que alimentar porque son organismos vivos, pues igual que nosotros necesitamos de los micronutrientes, también lo necesitan ellas. Y de la misma manera que habíamos visto que el pH gástrico favorecía cuando era ácido o alcalino la presencia de unas bacterias u otras, va a pasar lo mismo en el intestino. Porque la deficiencia de muchos nutrientes modifica el micromedio ambiente a nivel iónico, a nivel de cargas eléctricas, que nosotros siempre a nivel de membrana celular vamos a tener que hablar, por un lado, de las sustancias que lo integran, sobre todo pues, las grasas, las proteínas, etcétera, pero también de la estabilidad que se mantiene con los iones que hay dentro y fuera de la membrana, dentro y fuera de la célula, porque eso está muy relacionado con los mecanismos de transporte de sustancias. Ya habíamos hablado del magnesio con el transportador de la glucosa, pues esto a muchísimos niveles, ¿no? Entonces, necesitamos que haya un equilibrio iónico dentro y fuera de la célula. Y esos déficits nutricionales lo alteran, de tal manera que al final van a producirse en torno a la célula unos ambientes para los que el intestino no está acostumbrado y las bacterias que tienen que vivir ahí, la flora comensal nuestra buena, pues van a fallecer o se van a tener que ser sustituidas por otras bacterias porque al final la flora intestinal no cesa, ¿vale? No se quedan huecos libres, siempre hay una producción de bacterias y si no son unas son otras, así que son desplazadas por bacterias que van a vivir mejor ahí. Vale, y eso supone un riesgo de sobrecrecimiento bacteriano muy importante, pero además, vamos, no me voy a meter obviamente porque no se nos alargaría muchísimo el episodio, pero todo lo que conlleva que estén presentes de una forma desmesurada esas bacterias que no deberían de estar ahí, por lo menos en esas cantidades, ¿no? Así que importantísimo, ¿vale? No mantener una microbiota intestinal sana a través de ese equilibrio de micronutrientes. Y luego que aparte, como bien os he dicho antes, cada especie microbiana tiene unos requerimientos nutricionales específicos. Por ejemplo, la vitamina A favorece el desarrollo de las bacterias filamentosas, las vitaminas C y E, los bacteroides, el magnesio es muy útil para bacterias gram-positivas y bifidobacterias, que sabéis que son muy importantes. La vitamina B6 también para el metabolismo de la microbiota que metaboliza los aminoácidos, ¿vale? Y bueno, pues curiosamente se ha visto que incluso las bacterias que no deberían de estar ahí y que con esos déficits nutricionales deberían de migrar o deberían de morir y deberían de estar sustituidas por otras, pueden hacerse útiles dentro de un medio ambiente anómalo. Es decir, que incluso las propias bacterias cuando ven carencias, se acostumbran a actuar como las bacterias malas. Así que es repoblada la microbiota por bacterias malas o bacterias que no son las adecuadas en ese momento y las buenas pueden tener mecanismos de adaptación que terminen produciendo los mismos efectos que las bacterias que no deberían de estar ahí. Son bacterias inadaptadas, pero que se producen modificaciones genéticas en ellas para poder sobrevivir. Entonces, al final, esto es un descontrol total. Vamos, como podéis imaginar, solo de oírme podéis pensar y podéis llegar a la conclusión de que esto no es sano, esto no es salud. Y bueno, pues ya no quiero enrollarme más. Esto es un llamamiento para que tanto pacientes como profesionales seamos conscientes de la importancia de ver las cosas en global. No dar un fármaco y tratar una enfermedad es salud, ya lo hemos dicho al principio y lo repito, ¿vale? La salud no es la ausencia de enfermedad, la salud es la capacidad de mantener equilibrado el organismo y, claro, pedir analíticas es una manera de intentar detectar los déficits nutricionales, pero las analíticas muchas veces que se hacen en la Seguridad Social son muy cortitas. Entonces, habría que ver si todas las vitaminas y todos los nutrientes que están implicados en esa farmacología que está tomando esa persona aparecen en la analítica y si no, habría que ampliarla y pedirla de otra manera. Porque al final es muy, muy, muy necesario de verdad que si estáis tomando medicaciones a largo plazo y no tenéis pensado retirarlas, se valore qué está pasando en vuestro organismo. Espero que os haya gustado mucho este episodio y que os sirva. Podéis encontrarme en Instagram como @loquedigatuoncóloga o en mi página web www.loquedigatuoncóloga.com. Paso consulta online y presencial de oncología integrativa y de oncología ortomolecular, donde podemos analizar con muchísimo más detalle todos esos déficits nutricionales de los que os he hablado y más a través de mi consulta online de Nutrición Científica Barcelona. Podéis encontrarme en www.nutricioncientificabarcelona.com. Hasta la próxima.